Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Proyecto Arqueo. Bueno, lo primero de todo, supongo que habréis notado un sutil cambio en la voz conductora del programa, ¿no? Así que quería aclarar que no es que Carlos le haya cambiado la voz, no le pasa nada. Es que tanto él como nuestro otro compañero Guille se encuentran haciendo una entrevista a un invitado muy, muy especial que podréis escuchar dentro de muy poquito. Así que hoy seremos mi compañera María y yo, Ana, las que llevaremos el programa. Y por eso, antes de continuar, le quiero dar la bienvenida a nuestra queridísima María Ruiz. ¿Qué tal estás, María?
Hola, pues estoy muy contenta de estar aquí un día más y tengo muchas ganas de ver cómo sale este programa.
Bueno, como habréis visto, durante estos días, ¿no?, en nuestras redes sociales nos hemos trasladado hoy hasta el Museo Arqueológico Nacional. ¿Y qué nos ha traído hasta aquí? Pues una invitación muy especial para participar y también para haceros partícipes a vosotros de las Jornadas Europeas de Arqueología. Así que tenemos que agradecerle en especial también a Susana de Luis y a todo el Departamento de Difusión del Museo, ¿no?, esta invitación tan especial. Y precisamente nuestra invitada de hoy, Débora Sonlleva, es una de las técnicos del museo que trabajan en este departamento. Así que solo nos queda agradecerle la invitación y la calurosa acogida también. Y, por supuesto, darle la bienvenida a nuestro programa. Hola, Débora, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotras aquí en el museo.
Encantadas nosotros también de estar aquí, por supuesto.
Pues vamos a presentar un poquito a Débora. Débora lleva un año y medio aproximadamente en el Museo Arqueológico Nacional, en el Departamento de Difusión, como había comentado Ana. Estudió Historia con especialidad en Arqueología y después hizo un máster de Antropología Física y Esquelética en la Universidad Autónoma de Madrid. Pues tiene experiencia también en distintas excavaciones, pues un poquito en Atapuerca, excavaciones neolíticas, fosas de la Guerra Civil, hasta que empezó a estudiar las oposiciones. Y en el año 2018 consiguió, con un gran logro, que es sacar una plaza en estas oposiciones, y desde entonces pues lleva trabajando para que todos disfrutemos del Museo Arqueológico Nacional. Pues nada, de nuevo muchísimas gracias por estar aquí, por permitirnos esta entrevista, para meternos un poco en las profundidades del museo, ¿no?, en todo el trabajo que hay detrás, que eso el público quizá no lo ve tanto, pero que también es muy importante. Pues vamos también un poquito a hablar de por qué estamos aquí, ¿no?, aparte de para entrevistar a Débora. Que nos comente un poquito Ana.
Sí, como ya hemos comentado, ¿no?, estamos aquí con motivo de las Jornadas Europeas de Arqueología, que se celebran en diferentes puntos de España entre el 19 y el 21 de junio, si no me equivoco. No sé si en otras partes de España, de Europa, se celebra en otra fecha. Pero bueno, nos gustaría que nos explicases, Débora, un poquito más sobre este evento, ¿no? Un poco qué es, en qué lugares se celebra, qué instituciones participan, ¿no?
Pues las jornadas son varios días que están dedicadas a la difusión del patrimonio arqueológico, desde sus métodos de investigación, conservación, colecciones. Abarca todo, desde el propio trabajo de campo en las distintas excavaciones arqueológicas hasta cómo esas piezas se exponen o se hace su gestión cultural en museos y otras instituciones varias. Son unas jornadas que empezaron en Francia en 2010 y que las encargó el propio Ministerio de Cultura de allí al INRAP, que es el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y de Prevención, que tiene competencia en todo el ámbito nacional, pues desde la prehistoria hasta la época actual. Se dedica pues a tanto excavaciones como a toda la difusión, coloquios, charlas, ¿no?, un poquito como lo que podría ser aquí también el Instituto de Patrimonio Cultural, que es dependiente del Ministerio de Cultura.
Y vosotros las celebrasteis también el año pasado. No sé si empezaron, puede ser el año pasado aquí, o cómo surge un poco la idea de exportar esto, esta idea del Ministerio francés aquí a España.
El INRAP, con motivo del décimo aniversario, invitó a diferentes instituciones culturales de Europa a participar en estas jornadas. Y la verdad que fue un éxito rotundo porque participaron como 17 países distintos de Europa. Y bueno, entre ellos nosotros, claro. Y aquí se apuntaron como unas 110 instituciones de todo tipo, o sea, no solo museos, pues incluso yacimientos, ¿no?, que tienen musealizaciones in situ, laboratorios, distintas asociaciones culturales y todo este tipo. Así que muy bien, muy contentos.
fue un gran éxito, ¿no? Porque son muchísimas, muchísimas instituciones, y también hemos oído que tuvieron mucha afluencia de público, es decir, que tuvieron bastante buena respuesta, ¿no? Porque quizá haya gente que pueda pensar que este tipo de jornadas están como un poquito más especializadas y es necesario, pues a lo mejor, tener cierto conocimiento de la difusión o, ¿no?, de la arqueología.
Nada,
al
contrario.
No, o sea, ¿qué tipo de público un poco se espera, pues, que sea receptor?
Para todos, la verdad. El programa de actividades que en concreto tenía el museo fue bastante amplio, desde infantil, juvenil, adultos que no conocen la arqueología o la historia, pero sí que les puede atraer, hasta todo tipo de aficionados que suelen visitar más el museo y tal, incluso propios colegas de profesión, ¿no?, que son los que difunden y divulgan sus últimas investigaciones o que quieren estar un poco al tanto de qué es lo que está pasando en arqueología, ¿no?
Claro, que es una oferta muy amplia,
sí,
¿no? Que es para todo tipo de públicos,
es,
¿no? Que están todos son recibidos en el Museo Arqueológico Nacional. Y claro, entonces comparamos un poco el año pasado, que fueron un poco también muchos talleres, ¿no?, como decías, orientados también a niños, profesionales. Y este año, ¿qué tipo de actividades forman parte del programa y cómo ha condicionado un poco la situación actual, ¿no? Supongo que lo que teníais pensado hace unos meses,
nada,
no es lo que
sí
se ha podido llegar a realizar, ¿no?
Claro, porque aquí en el departamento trabajamos a varios meses vista, pues, cualquier tipo de evento. Entonces, claro, nunca se sabe qué puede suceder. De hecho, en febrero ya estábamos organizando diferentes cuestiones, desde la Noche de los Museos o las jornadas de arqueología, ¿no? Y entonces, claro, vino todo esto de la pandemia y se acabó.
Al final,
hay que repensar todo. Entonces, claro, no tiene nada que ver lo que hemos planteado este año con el año pasado. El año pasado, en la explanada que tenemos en la zona del jardín, se montó una carpa como de unos 300 metros cuadrados,
wow,
o así. Entonces, ahí había diferentes mesas destinadas a distintos talleres, pues desde una simulación de excavación, ¿no?, que cualquiera, o sea, no solo los niños.
No, no, yo también.
Sí, de hecho, amigos míos vinieron y estaban encantados, ¿no?, porque claro que muchas veces se piensa que son cosas para niños porque es como más lúdico y al contrario, o sea, lo planteamos para todo tipo de público. Hasta talleres, pues, de cómo saber identificar o aprender con los pólenes o otro tipo de materiales que pueden aparecer también en las excavaciones arqueológicas y que te ayudan, ¿no?, a estudiar todo tipo de restos o qué ha pasado, ¿no?, qué ha sucedido ahí. Y ya te digo que no solo había esos talleres, sino también había encuentros con distintos investigadores, porque el año pasado el museo realizó todo su programa de actividades en colaboración con el CSIC, con el Consejo uh-huh. Superior de Investigaciones Científicas. Entonces había un poquito de todo, desde trabajadores técnicos de aquí del museo hasta investigadores del CSIC, pues, que venían a hablar de sus últimos trabajos o cuestiones varias que planteaban. Había también recorridos especializados por las salas del museo, concursos y juegos adaptados, ¿no?, a lo que era la propia arqueología en sí, para que todo el mundo aprendiese y se llevase también un buen regalo.
Sí, además, bueno, hubo, por ejemplo, a mí un taller que me llamó mucho la atención, me acuerdo, que era sobre la estratigrafía, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que también, pues eso, a mí por lo menos me llamó mucho la atención.
Sí, en general es como que el Museo Arqueológico Nacional es un referente de este tipo de actividades, ¿no? Yo recuerdo una en especial que no tiene que ver con las jornadas, pero que se realizó sobre gastronomía, ¿no? Gastronomía
sí,
romana y,
sí,
y que podía apuntarse la gente y venir. Y yo es que estaba trabajando y dije, ¿podía yo estar aquí probando el garum? Pero no. Y la verdad es que sí, todas las actividades que hacen, vamos, me están dando unas ganas a mí de decir, jolín, podemos volver y volver a hacerlas, porque
sí. Claro, entonces eso, planteas todo ese tipo de actividades y, bueno, de repente surge la pandemia, pues nada, pues a reinventarse, ¿no? Pues como
sí,
cualquier otro trabajador.
Eso es. Sí, que es un reto al final,
sí,
que hay que ver cómo se supera y a ver el año que viene, ¿no? A ver...
Claro, esto es así, a ver qué pasa el año que viene.
Claro.
Desde luego las ideas suelen estar ahí, pues si no se pueden realizar un año, la libreta sigo guardada, ¿no? Ya
claro,
ahí en el cajón y ya se sacará el año que viene, el siguiente o el siguiente.
No, pero está muy bien esto que decíais de reinventarse, y yo creo que en este sentido me parece que el MAN es como ha sido, mejor dicho, durante estos días y esta pandemia, ¿no?, también un referente. No sé si tú también lo opinas, María.
Uh-huh.
En cuanto a contenido en redes sociales, bueno, siempre sois muy activos en
sí,
general, pero como que yo por lo menos he notado mucho movimiento, también mucha participación de la gente, ¿no? Con el tema, por ejemplo, de
sí, la verdad que con los dibujos y... estamos muy contentos porque siempre tenemos muy buena respuesta. O sea, en cualquier actividad que hacemos es raro que no se llene o que la gente no quiera participar. Y durante estos meses que ha tenido que ser todo online, pues la verdad que estamos muy contentos.
Yo he de confesar que al principio de la cuarentena, como estuve un poquito malita, los puzzles que presentaba el museo, ¿no?, de alguna pieza en especial, me mantuvieron entretenida cuando no podía hacer gran cosa. O sea que eso lo tengo que agradecer también, la verdad. Pues un poquito ya, pues para centrarnos en cómo es tu trabajo, cómo funciona el departamento de difusión por dentro, cómo es un día normal de trabajo para ti.
Pues si os digo la verdad, una locura. No os voy a engañar. Porque el departamento es súper, súper amplio, al ser tiene ese carácter transversal, ¿no?, que toca a todos los palos, está muy en contacto pues con el resto de departamentos. Tenemos bastante carga de trabajo, pero bueno, actualmente somos 5 chicas, eso, en los museos es así, somos mayoría, y tenemos... no dividido por sí el trabajo, pero sí que es verdad que cada una se suele encargar de una materia, porque como tenemos actividades culturales por un lado, actividades educativas por otro, también se gestiona la página web, el canal de YouTube, entonces como que cada una estamos un poco a una rama. Y la verdad que el día a día, yo que estoy más en la parte de actividades culturales, pues hay días que no paro casi por el despacho, que estoy para arriba y para abajo, y otros que sí que a lo mejor tienes un poquito más de tiempo y puedes estar tú, pues lo que es diseñando, ¿no? Si también te gusta, como es mi caso, que yo pues siempre estoy ahí pensando en historias, entonces yo tengo mi libreta de ideas, como yo digo.
Para en cualquier momento apuntarlo,
claro,
¿no?
Muchas veces no estoy con el ordenador, entonces digo, mira, casi prefiero en un trozo de papel o incluso en el móvil, ay, se me ha ocurrido tal, no sé qué. Luego llego a mi libreta, lo apunto y lo que os decía antes, ¿no? Pues que a lo mejor en algún momento, pues no es este año o no es este mes o no es esta semana, pero en algún momento lo vas a poder aplicar, ¿no? Entonces es así como un poco locura, pero vamos, que tenemos un poco de todo. Básicamente, gestionar lo que son las actividades culturales, ¿no? Pues como trabajamos con colaboradores externos, porque no tenemos en plantilla mediadores culturales. Entonces, hay un contrato, ¿no?, con una empresa cultural, ¿no?, que gana el concurso que saca el Ministerio de Cultura. Y ellos son un poco los que organizan las actividades y los colaboradores, y nosotros somos ese soporte desde el propio museo.
¿Y qué tipo de actividades soléis organizar? O sea, que y sobre todo, ¿cuáles tienen más éxito? Más que nada, o sea, con los visitantes.
Sí, pues lo que os decía, dentro de las actividades educativas, que está destinada pues eso, no solo escolares de institutos o colegios, sino incluso la universidad también. Esos tienen bastante éxito, se llenan siempre. De hecho, se abre la reserva de un mes para otro y siempre se suelen llenar. Y aquí por las mañanas es una locura de colegios, institutos y chavales. Y muy bien, muy contentos porque tenemos bastante oferta en ese sentido. Gustan mucho las visitas taller porque tienen como una parte... en salas, ¿no?, donde te van contando pues todo lo que tenga que ver con el contenido. Por ejemplo, uno nuevo que vamos a sacar ahora es La vida en el Nilo para los de los de infantil. Entonces ahí pueden aprender un poco cómo se vivía en el Antiguo Egipto y tal. Y luego hay otra parte más experimental, que suele ser o de manipulación, o que ellos son los encargados, ¿no?, de, por ejemplo, hay otro que es de caballeros, pues cómo vestir a un caballero, ¿no? Entonces con imanes en las hojas van poniendo, van vistiendo al caballero y van viendo cómo se llama cada prenda, dónde se coloca y tal. Entonces eso os gusta mucho.
Pero no solo a los niños pequeños, a mí me están dando ganas de venir. Sí. Apúntanos a María y a mí para la próxima visita,
apunto,
¿eh?
Totalmente, el de Valle del Nilo, además, tiene muy buena pinta.
Egipto es que atrae siempre muchísimo.
A María la habéis ganado con
a
eso.
A mí ya con eso. Sí, pero además es verdad que yo recuerdo de mi experiencia cuando yo era pequeña, bueno, estaba en primero de la ESO, una cosa así, a mí me llevaron al Museo Arqueológico Regional y yo recuerdo pues porque he ido a otros museos, pero yo tengo el recuerdo de que podía hacer, pues aunque fuese solamente tocar las reproducciones que tienen de bifaces ahí, sí. Y a mí ya eso yo decía, qué cosa tan especial, ¿no? Que estoy yo aquí,
claro,
tocando.
Aquí con el nuevo museo, cuando se hizo toda la reforma, se establecieron lo que llamamos estaciones táctiles en casi en todas las salas. Que bueno, ahora por motivos también obvios de la pandemia, ¿no? están que no son accesibles, pero viene muy bien por eso, porque puedes tocar y manipular.
Sí, son el tipo de actividades que yo creo que cualquier niño, cualquier adolescente que lo haya hecho, al final
bueno,
lo van a tener, bueno,
no
y mayores
tan niños,
también,
no tan niños,
sí.
Porque tenemos también talleres de mosaicos, ahora hemos introducido uno nuevo de tejeduría en la Edad del Hierro. Y ahí puedes hacerte tu una prendita, igual que vivían en la protohistoria aquí en la península ibérica.
Qué mejor plan, ¿eh? O sea,
sí, la verdad que...
Si no tenéis plan para los siguientes fines de semana, que sepáis que ya el Museo Arqueológico Nacional está abierto. O sea, podéis venir y pasaros y...
Sí, todavía no tenemos actividades.
Pero para ir abriendo boca ya un poquito,
sí, sí.
¿No?
Porque... Pero que sepáis que se llenan.
Es un poco rompedor, ¿no? Porque es la idea que a lo mejor en el imaginario colectivo tenemos de ir a ver el museo, de ver la pieza, la obra, el cuadro,
sí.
y un poco romper esa distancia, ¿no?
Sí, todavía hay muchos mitos tanto con la arqueología como con los museos en sí. Porque en la arqueología eso sigue el mito Indiana Jones, ¿no? Un poco coleccionismo y tal. Que...
En el mejor de los casos, Indiana Jones.
Sí, sí. ¿Quién quisiera ser Harrison Ford? Pero sí, eso estamos intentando en las jornadas de arqueología de este año. Intentamos, ¿no?, quitar ese tipo de mitos, pues con una de las actividades planteadas, que es un diálogo a modo de mesa redonda con varios trabajadores de aquí del museo y gente externa, ¿no?, que ha querido colaborar, pues romper un poco mitos de la profesión. Y aquí intentamos que eso también suceda, ¿no?, que el museo que se entendía antes de los eruditos o que solo venían aquellos que conocían la materia y tal, todo eso hace años que ha cambiado y que estamos intentando que la gente lo comprenda, ¿no?, que esto es para todos, que es patrimonio público al fin y al cabo, y nosotros trabajamos para el público, no trabajamos solo para un colectivo determinado.
Sí, yo creo que es una idea que bueno, retomaremos luego, porque queremos hablar también un poco contigo sobre el tema de divulgación, ¿no? Pero ya que has abierto boca, ¿no?
Sí,
que creo que es un tema muy interesante y que hay mucho que hacer en ese sentido, y es una de las cosas por las que yo creo que tanto el MAN como otros museos, también es verdad que al ser un museo nacional dispone de más medios a lo mejor que a otros museos provinciales, obviamente, pero creo que en ese sentido es un referente de cómo ir superando también un poco esa idea, ¿no?, del museo decimonónico, de que tú entras y solo lo único que tienes es una colección de piezas
y muchas piezas en todas las vitrinas.
Sí, sí, sí. Y todas las vitrinas llenas de piezas, pero la gente lo ve, pero no entiende para qué, no te puedes al final parar a leerlo todo. Y yo creo que es un poco lo que se está poco a poco, creo que vamos superando esa idea, ¿no? Que es muy necesario también para que la gente le atraiga al museo, le atraigan los museos en general, y más los de arqueología, ¿no? Y empiezan también un poco a entender. Y a entender también, a entenderse a sí mismos, a entender un poquito su pasado, ¿no? Y...
Sí, que puedes ir a un museo y pasártelo bien.
Claro,
sí,
claro.
Sí.
Que eso es una posibilidad real.
Que no solo... O sea,
no solo vienen los frikis.
Claro.
Aclaramos,
más allá de gente, a lo mejor usuarios como nosotros que somos más especializados en patrimonio, en arqueología, que lo disfrutamos, sea como sea... Pero que también, joder, que puede venir tu hermano pequeño, tu abuela, tu primo, que es ingeniero industrial, y le puede interesar igual.
Sí, y además intentamos que, sobre todo con las familias, ¿no?, que trabajen también entre ellos, no solo que vengan al museo y parece que sueltan aquí a los niños o a los chavales y haya campanas, ¿no?, sino que trabajen lo que es la propia familia. Y tenemos unos talleres especiales que llamamos talleres abiertos, talleres autónomos, en los que son las propias familias los mediadores culturales, ¿no?, que están ahí ayudando a si vienen pues con los niños, los sobrinos o los abuelos o quien sea, ¿no?, y trabajan ellos sobre pues una temática, ¿no? Hay como 5, 6, 7 temáticas distintas y son ellos los que trabajan con las propias familias.
¿Y cómo soléis diseñar estas actividades?
Pues la verdad que no, o sea, no tenemos unos parámetros concretos, uh-huh, sino un poco ideas que se te vayan ocurriendo, pues a lo mejor viendo también qué hacen otras instituciones culturales, no solo de España, sino pues del resto del mundo, museos pioneros pues como el British, ¿no? De los Países Bajos, también hacen cosas bastante chulas que te pueden servir de inspiración, ¿no? Y lo que sí intentamos es que cada actividad tenga como su plantilla, es decir, pues sus objetivos, ¿no? Objetivos generales, objetivos concretos, a qué público va dirigido, en qué va a consistir la actividad, si se necesitan monitores externos, cuánta duración va a tener, todo ese tipo de parámetros, ¿no? Que queden también por escrito a modo de dossier, pues si el día de mañana pues hay que modificar, hay que presentarlo en algún otro sitio, ¿no?
Además es estoy ahora un poco reflexionando sobre el hecho de que también el museo tiene en cuenta a la gente que tiene necesidades especiales, ¿no? O sí, niños con necesidades educativas, sí, especiales, y que también se...
Sí, es un apartado que la verdad que nos gustaría poder ampliar en un futuro bastante próximo, porque claro, ahora mismo sí que es verdad que no que lo tengamos limitado, pero sí que las actividades están más enfocadas pues a grupos que trabajan con la ONCE, por ejemplo, ¿no? Pero sí que nos gustaría ampliarlo a otros colectivos, ¿no? De personas que tengan otras necesidades, como pueden ser autismo u otro tipo de necesidades especiales.
Pues estupendo, esperamos ver esas actividades prontito. Y un poco volviendo al tema de cómo esta crisis nos ha afectado, esta crisis sanitaria a todos, enlazando con lo que hablábamos de que habéis tenido mucha difusión por redes sociales,
sí,
¿cómo ha cambiado un poco esa forma de daros visibilidad y si creéis que ese cambio va a ser permanente? ¿O vais a intentar recuperar más el
yo
trato?
Yo personalmente creo que, o sea, cambio no hemos tenido, porque, a ver, voy a aclarar que aquí en el museo difusión y comunicación son dos departamentos distintos, pero que trabajamos muy en conexión por razones obvias, ¿no? Porque si nosotras hacemos un programa de actividades y necesitamos esa divulgación, uh-huh, las compañeras que están en comunicación pues tienen que saber, ¿no? Qué se va a programar, por ejemplo, durante ese fin de semana, quién va dirigido para hacer las diferentes publicaciones, ¿no? O si haces a lo mejor un diseño más infantil, si el público es de esas características y demás. Entonces ellas son las que, entre otras labores, gestionan las redes sociales, pero ya te digo que estamos trabajando muy mano a mano. Y sí que tenían una programación y un proyecto desde antes de la pandemia. Entonces no es que les haya pillado de nuevas, por así decirlo, pero sí que es verdad que un peso bastante importante ha recaído sobre ellas y sobre nosotras, porque al fin y al cabo, con el museo cerrado, pues todo ha tenido que ser online, digital y básicamente redes sociales. Entonces hemos tenido muy buena acogida y estamos muy 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 contentas con el trabajo realizado.
Y retomando un poco esto que decías del departamento también de comunicación, es una cosa que, bueno, creo que lo hemos comentado más veces y creo que incluso el otro día lo comentamos con Susana, ¿no? Que nos llama mucho la atención que tengáis estos dos departamentos, ¿no? Que a priori pueden llegar a confundirse, o la gente puede llegar a confundir lo que es las funciones de uno y otro, ¿no? Pero
sí,
nos parece muy interesante que, en este sentido, que vosotros tengáis esas dos vertientes, ¿no? Un poco, ¿cómo dirías, cuál es la diferencia entre uno y otro?
Pues la verdad que la diferencia fundamental, yo creo que uno es el diseño de actividades,
uh-huh,
y la otra es más la divulgación en sí de las actividades programadas, porque luego a la hora de trabajar es lo que te diferencia, pero en sí podría ser un mismo departamento con gente destinada a gestionar una cosa u otra, pero bueno, en este caso aquí están separados. Hay otros museos más pequeños que por falta de personal pues lo tiene que llevar una sola persona o dos personas todo, pero aquí pues bueno, se ha decidido así y ya está.
Y así funciona, ¿no?
Sí, así funciona. De momento funcionamos bien. O eso creemos.
Sí, sí, yo creo que vamos, que no se puede quejar nadie de todas las actividades que nos propone el MAN y que tenemos tantas ganas de volver a poder disfrutar. Navegando un poquito por la web del museo, nos hemos,
sí,
encontrado también el laboratorio permanente de público.
Sí.
¿Qué es un poquito? Porque no, yo no lo había oído personalmente.
No, yo creo que es que poca gente lo conoce. De hecho, yo hasta que no empecé a estudiar la oposición tampoco tenía ni idea de qué era esto. Pues es un proyecto que empezó hace 12 años y se dedica básicamente a estudiar los perfiles que vienen al museo, a visitar el museo para...
El estudio de público, ¿no?
El estudio de público, eso es. Sí, pues sobre todo para poder enfocar mejor las actividades, porque tú si no sabes las necesidades que tiene el público, puedes plantear actividades así un poco al tuntún, entonces tampoco tendría sentido, ¿no? Porque al final lo que tienes que escuchar es al público, estés en un museo o estés en cualquier otra institución. Entonces ellos se dedican sobre todo eso, a sacar conclusiones de las últimas investigaciones que han hecho. Pues está, por ejemplo, las visitas en familia, ¿no? ¿Qué tipo de familias vienen? ¿A qué actividades van? ¿Qué museos visitan más, menos? Un poquito esas características.
Vamos, un poquito, pues, leer qué público, ¿no?, se interesa más por...
Claro, y luego, pues, ver también las necesidades. Si a lo mejor hay un museo en los que, pues, viene más público nacional, pues, intentar, ¿no?, reactivar que el público extranjero intente visitar más el museo, o al contrario. O si tienes más visitantes adultos, pues, intentar atraer a otro público que no esté en ese rango de edad. Pero bueno, luego todo eso también suele ser un poco complicado, en el sentido de que tú lo intentas, pero luego
claro,
la otra parte tiene que intentarlo también.
Es bidireccional, claro.
Sí.
Sí, pero que es muy interesante, ¿no?, saber que el museo como institución se preocupa del público y de seguir atrayendo público y de un poco suplir esas necesidades.
Claro,
que
aquí, por ejemplo, el público que más nos falla es el juvenil adulto. Entonces, en este último año es en el que nos hemos intentado centrar, ¿no?, pues con diferentes actividades que a priori pueden parecer para niños porque llevan la palabra juego, pero no está más enfocado, pues eso, a chavales o chavalas a partir de 14 años o así, ¿no? Por ejemplo, se me está ocurriendo ahora, el último que planteamos era Juega la Historia, que además nos volcamos muchísimo con esa actividad porque encargamos reproducciones de tableros antiguos de época romana, de época medieval, ¿no?, para que tú mismo juegues en un juego, pues, que podía haber jugado un romano, ¿no?, perfectamente, unos dados. Y como tenemos aquí también en la colección ese tipo de piezas, pues se hicieron reproducciones de ese tipo. Y luego también juegos ambientados en historia, ¿no?, como el Catán o el Senet, que era egipcio, también de ese estilo.
Está muy bien, porque además ya no solamente están pasando un buen rato, ¿no?, aprendiendo un juego nuevo y decir, oye, que te he hecho una partida, sino que,
claro,
que también es un poco fomentar la empatía, ¿no?, hacia la gente que jugaba. Es un poco ponerte en el lugar de esa persona que jugaba en el pasado y decir, jolín, no hemos cambiado tanto, ¿no? Al final tenemos un poco los mismos
gustos. Sí, luego también había microvisitas que duraban, nada, 10 minutillos y te explicaban un poco, pues, ciertos aspectos de esa época, ¿no? Pues a lo mejor medieval, ¿no? Y te contaban algo relacionado, pues, con juegos de época medieval. Entonces también como que te hace meterte, ¿no?, en la propia historia, y encima estás en el patio romano ahí jugando, pues mira.
Joder, pues qué experiencia.
Así, cambias un poco de ubicación, que está muy bien echar partidas de juego en casa, yo lo hago mucho, pero con los amigos, pero bueno, te vienes un día al museo, pasas un buen rato y luego te vas al centro.
Tienes un buen recuerdo, ¿sabes?
Claro. Desde luego, a María y a mí ya no os tenéis ganadas, pero vamos,
sí, aquí os esperamos.
Vamos a empezar a hacer todas las actividades, vamos. Y yo diría que es interesante, ¿no?, lo que comentabas, el público joven adolescente, ¿no?
Sí.
Quizá es el público más difícil, ¿no?,
sí,
que tenéis.
Pero no solo aquí, en general, en todos los museos.
Yo creo
yo entiendo que es una etapa muy difícil,
sí,
que yo he pasado por ella. Todos sabemos lo que es ser adolescente y que, pues, no te apetece o no lo ves, por lo que comentábamos antes precisamente, ¿no?, que lo ves como algo igual casi relacionado con el cole o con el instituto, y dices, pero ¿a qué veis yo ahí? ¿Aburrirme o...?
Pero yo también creo que es muy interesante, o sea, es una etapa muy difícil en todos los sentidos y es un público muy difícil también en todos los sentidos. Creo que María, además que está haciendo educación, estará totalmente de acuerdo conmigo.
Te admiro.
Que es un público muy difícil, pero también creo que es muy interesante desde el punto de vista de que si consigues engancharlo, están, creo, y esto es una opinión personal, ¿no?, creo que están como en la mejor edad para... en el sentido de decidir un poco qué camino quieren tomar. O sea, si realmente tú enganchas a un adolescente a esa edad,
sí,
creo que es muy probable o es altamente probable que de más mayor o que estudie algo que tenga relación o que simplemente
continúe
sí, ese interés. Creo que es una edad muy difícil, pero es muy interesante y muy buena para enganchar, ¿no? O sea, que si en ese sentido, si lo haces bien, yo uh-huh. creo que es la mejor edad porque es cuando eres más consciente también. Y
sí, no, y que suelen tener muy buenas ideas, muy uh-huh. buenos razonamientos, ¿no? Que a nosotras también es lo que nos gusta, que el público nos dé ese feedback, ¿no? Con una simple sugerencia, si quieres dejarlo en un papel o si nosotras no andamos por aquí, ¿no? Que también nos gusta echar siempre un vistazo a cómo se van desarrollando las actividades y tal, ¿no? Ir preguntando si gustan, no gustan, qué comenta la gente, ¿no? Que viene a las actividades. Pero si no, pues en unas sugerencias o entonces con los chavales...
¿Que son participativos en ese sentido o no mucho?
Depende de los grupos, uh-huh. pero por lo general sí, la gente no tiene problema en contar cómo le está yendo la experiencia o... Sí.
Yo soy de la opinión, la verdad, después de mis 2 meses de prácticas, pues era una clase que tenían 16 años,
uf,
que sí, no, pero es buena edad porque ya sí... La cosa es que yo creo que a la gente que no le gusta la historia es porque la parte que les puede gustar no se la hemos acercado. Es decir, pues por ejemplo, cuando dábamos a lo mejor el antiguo régimen, pues a la mayoría se les hacía bola. Pero luego a lo mejor un día le decimos mi compañero de prácticas y yo, pues les explicamos la Revolución Rusa desde otro punto de vista con un juego... Y todo el rato después del resto de 2 meses de práctica están todavía, ¿y cuándo vamos a jugar a esto? ¿Y cuándo tal? Entonces yo creo que ese tipo de experiencias que les sacan un poco de la clase decimonónica tradicional, se les queda
las
mucho.
Lecciones magistrales, bueno, sí, pueden estar muy bien, pero a lo mejor para otro tipo de edades o de público que realmente esté interesado y que no le importe, ¿no?, hacer ese tipo o participar en ese tipo de actividad. Pero para los chavales yo creo que la metodología tiene que ser totalmente distinta.
Yo creo que igual que estamos, creo, mucha gente trabajando por unos museos más inclusivos y uh-huh. que superen un poco esa idea decimonónica, creo que, y que aunque hay mucho trabajo todavía que hacer en ese sentido, creo que la educación tiene mucho que decir y eso creo que María lo podrá decir mejor que yo, que seguro, no sé si opinará lo mismo, pero creo que
es
mucho
que
hacer sobre todo con los institutos.
Ya partimos solamente de la imposición del currículum que hay de historia, que es brutal, o sea, es una cantidad de información que se tienen que meter en la cabeza, que les tienes tú que meter en la cabeza, que es imposible, ya primero solo por la falta de tiempo. Entonces si tú ya dices, madre mía, es que no llego ni a la Primera Guerra Mundial en historia contemporánea. Entonces, yo creo que eso también lo notan, el hecho de que no tienes esa relajación de decir, jolín, pues si les gusta...
explicarlo en tu tiempo, el que consideres.
Eso
¿no?
es, si les gusta, pues yo qué sé, si les gusta Egipto, pues a lo mejor en vez de hacer una clase, pues vamos a hacer dos y que a lo mejor profundicen los conocimientos, pero es que es imposible, no hay tiempo físico.
Sí, al final lo tienes que meter ahí como un papagayo, ¿no?
Eso es, sí. ¿Y cómo se lo haces todo? Que sea sencillo, pero que sepa los conceptos y que
sepan todas las fechas
y juegos y no sé qué, y porque era lo que más me decían, el profe, vamos a jugar y el Kahoot, que está tan de moda ahora, vamos a hacer un Kahoot,
pero a mí me encanta el Kahoot.
Pero sí, pero luego también es muy memorístico, entonces tampoco tienes que cambiar un poco el concepto de historia, entonces es un camino bastante largo, la verdad.
Ya te estoy viendo agobiada ya, ¿eh?
Sí, sí, ya estoy que digo...
Respira.
Sí, es como, pero ¿por qué nos gusta la historia?
Por favor, que alguien le traiga un Valium a esta chica.
Que luego, al contrario, yo tengo amigos que en el instituto les podía gustar un poco menos, ¿no? Que tiraban más hacia la ingeniería y este tipo de asignaturas, y luego hablando con ellos... Ah, joder, pues qué interesante lo que cuentas. ¿Y dónde lo puedo leer? ¿O hay algún documental? ¿Has visto esto? ¿Has visto lo otro? O ellos mismos me mandan noticias. ¿No? ¿Te has enterado de esto? Y pues mira, no. Pero bien, me voy picando, ¿no? Y viceversa, ¿no? Que ellos también me cuentan cosas de ingeniería, ¿no? Que a lo mejor a mí es lo que menos me podía atraer. Entonces, claro, también es lo que tú dices, ¿no? Que si lo explicas a lo mejor relajado en otro ambiente, que ellos también puedan participar o dar sus razonamientos, pues no tiene nada que ver.
Eso es. Sí, por eso a lo mejor esas actividades más relajadas, sí, que saben que no les entra para el examen, que todo eso,
claro,
hace que inconscientemente...
Que no se le vienen aquí y una visita que les dura una hora y ellos no pueden ni abrir la boca, ni toser en el propio museo, que no, que te puedes reír. Tú puedes venir al museo, estás viendo cualquier pieza y lo puedes comentar con la persona que vengas, o si vienes solo y traes tus cascos o tal, que no hay que tener un silencio absoluto.
Porque hay que, está claro que hay que, hombre,
respetar
a los demás y las piezas, pero que no tiene que ser todo tan constreñido,
eso
tan...
Eso es.
Sí, es verdad. Y me gusta mucho que hables de esto, ¿no? Y que, sobre todo, del tema cómo interesar también, o cómo a veces gente, que amigos nos cuentan otras cosas, uh-huh, que hacen que nos interese un poco el tema que en el instituto realmente pues no nos podía interesar tanto. Y retomando lo que hablábamos antes, ¿no? De que la arqueología es una disciplina que suscita mucho interés en este sentido,
sí,
¿no? Pero suele, es verdad que suele estar rodeada así como de un halo de misticismo,
sí,
de romanticismo, ¿no? Que,
sí,
que realmente no se corresponde con la realidad, que es lo que comentabas antes, ¿no? Y yo creo que es como algo que yo, por lo menos, siempre nos preguntamos, y nosotros también, que hemos ido también a muchos congresos a hablar de este tema de la divulgación de arqueología, qué estamos haciendo mal o qué hacemos bien,
sí,
¿no? Sí que nos gusta muchas veces comentar o discutir con profesionales como vosotros del sector, que ¿por qué no somos capaces en general, como arqueólogos, ¿no? No tanto a lo mejor desde el papel de los museos, pero desde tu punto de vista como profesional que te dedicas,
sí,
a la difusión, ¿qué piensas que estamos haciendo mal desde la arqueología, que no terminamos de ser capaces de llegar a explicar,
de transmitir ¿no?
lo que nuestro trabajo significa, ¿no? Que siempre la gente sigue pensando que excavamos dinosaurios, o
sí,
que
es verdad que luego,
por ahí como
que luego mucha gente no sabe cuando, pues lo mismo, dices, trabajo en un museo, ah, pero que eres guía, no. En realidad estoy en las oficinas, ¿no? Pero sí,
pero
que es verdad.
¿El museo
que...
tiene oficinas?
Sí, sí, sí.
Y nos pasa que llegan, ay, pero no hay dinosaurios, y llegan,
sí,
al museo y no hay dinosaurios.
No, eso es paleontología, no me dedico a eso. Sí, pues la verdad es que yo creo que como lo misterioso siempre gusta, al final quitar toda esa parte cuesta mucho, pero en cualquier rama.
Sí.
En cualquier rama. Entonces, claro, si luego también hay programas que se dedican a alimentar todo este tipo de cuestiones, pues por mucho que tú quieras divulgar o... Porque tienes que divulgar con esa parte científica, no puedes decir, ale, lo primero que se me pasa por la cabeza para atraer al público. No, tú tienes que atraer al público, pero la base científica tiene que estar ahí. Lo que tienes que adaptar es el vocabulario, porque a gente que no sabe absolutamente nada de arqueología o que puede saber un poco, si les metes muchos tecnicismos, es como si a mí me hablan en chino.
Pues sí, a mí me hablan de ingeniería
o de física y
mecánica,
y física cuántica, y te hablan de un montón de términos que tú no conoces. Pues tendrás que al principio explicar ese tipo de términos y luego introducirlos poco a poco, ¿no? Es que el lenguaje no todo el mundo lo entiende,
claro,
por igual, entonces...
Pero en este sentido creo que, si bien es verdad que en otras ciencias existen muchísimos divulgadores o gente,
sí,
que tanto a través de canales de YouTube, redes sociales, documentales, charlas, divulgadores también bastante famosos en otros campos,
sí,
de las ciencias, es verdad que nosotros, como en arqueología, adolecemos un poco de
como
esa
que
parte,
falta,
¿no?
¿no?
Entonces, como que al final nos quedamos con nuestro queridísimo Iker Jiménez y con nuestros queridísimos ovnis del canal Historia,
ya,
que es lo que todo el mundo... Al final es como si ellos están apropiándose de esa parte que nos corresponde a nosotros,
sí,
también. Pero bueno, también es verdad que nosotros no estamos haciendo, creo, por divulgar muchas,
ya,
veces.
Hombre,
entonces ahí hay un equilibrio que se rompe.
Cada vez más es verdad que, sobre todo en redes sociales, pues están apareciendo muchas asociaciones o proyectos que sí que están intentando cambiar eso, ¿no? O canales de YouTube, que ahora, sobre todo por la pandemia, pues se han abierto nuevos y se dedican a hablar de alguna parte de la arqueología, o sea, no de la arqueología como tal en global, sino pues a algún concepto, ¿no? O de Egipto o algo así. Pero yo creo que sobre todo hay que tener la mente abierta, intentar no hacer o decir vengo aquí a hablar de mi libro, sino vale, vienes a hablar de tu libro, pero ¿para quién? ¿Para qué?
Claro,
¿con qué?
¿Para que lo lean los que ya sabemos? Sí. O...
Es claro. Que creo que eso es lo que nos pasa un poco a veces también en arqueología, que hacemos arqueología, explicamos arqueología para arqueólogos. Y claro, nos falta un poco llegar a.
Pero
ahí
hay muchísima gente interesada, sobre todo en yacimientos, cuando sí. tienen las visitas para los públicos, la gente está encantada. Sí. Entonces, vamos, yo porque lo he vivido en primera persona, ¿no? Cuando la gente iba por allí y te preguntaba, ¿y esto qué es? ¿Y esto cómo lo hacéis? ¿Y cómo trabajáis? ¿Y qué herramientas? Y en realidad estás hablando como estoy hablando yo ahora con vosotras. No tienes que hacerte un guión súper científico, tal, que quede ahí como de publicación de revista, ¿no? De sí. estas indexadas, de si aparezco tengo puntos casi.
Sí, un poco lo que estabas diciendo, ¿no? De que la gente confíe en la arqueología y en sus profesionales, ¿no? Porque siempre tienes esta persona que dice, no, pues yo no me creo lo de las pirámides, yo no me creo eso, yo he visto un documental sí. y eso es imposible. Y entonces un poco a veces también pecamos de, en lugar de decir, pues oye, te pones con esa persona y se lo explicas a un nivel... pues desde tu punto de vista como profesional y desde una base científica, pero que tampoco le tienes que despreciar o porque tenga esa falta de información, ¿no? Entonces,
claro.
yo creo que a veces tienen ese desconocimiento porque no lo ven tan accesible a la gente, sí. no lo ven como al mismo nivel.
Como que les da miedo acercarse porque parece que no lo van a entender o como no saben del tema, pues que no, que es que no pasa nada, porque hay que ponerse en la otra piel. Si a mí me hablan de cualquier otra cosa, como decíamos antes, de ingeniería y no sé, pues voy a hacer todo lo posible por saber o por aprender cuando me lo están contando, pero pues aquí en arqueología igual, si no tienes por qué, incluso no tienes por qué saber de todas las etapas históricas, o sea,
claro, ni mucho menos, no lo típico de, estudias arqueología o historia. ¿Qué pasó el 11 de enero? Sí, sí, de...
Claro, claro, y es eso como, es bueno, típico. No soy una base de datos, o sea, hasta aquí llego. Que vale, que sí, que a mí me gusta personalmente, me gusta estar aprendiendo un poco de todo, ¿no? Y no quedarte oxidada, que yo creo que eso también es fundamental para trabajando en este tipo de departamentos, me refiero, ¿no? Luego, claro, si eres más especialista, como los compañeros que tenemos aquí, por ejemplo, de prehistoria, protohistoria, Egipto, pues entiendo que se puedan centrar más en sus periodos, pero nosotras, al fin y al cabo, es que tocamos todos los palos, entonces tienes que estar, bueno, no estudiando, sino leyendo de todo, desde metodologías para más de accesibilidad hasta qué comían en Roma, ¿no? Como podíamos estar hablando antes, pero...
Pues te voy a plantear una pregunta que es muy directa. ¿Es necesario que exista la figura del divulgador o divulgadora en arqueología? ¿Y por qué?
A ver, necesario... igual necesario como tal, no quiero decir uno rotundo, pero yo es que creo que los perfiles están cambiando tanto... Porque en el museo ya no es como era antes, de, vale, sí, puedo ser arqueólogo o historiador o historiadora del arte y estoy en el museo. Ahora mismo entran perfiles de todo tipo, desde arquitectos hasta gente que ha estudiado periodismo y quiere dedicarse más a la comunicación en los museos. Y yo creo que eso es fundamental porque al final son gente que está especializada en ese ámbito, ¿no? Porque... Yo estoy en difusión y hago lo mejor que puedo porque me encanta y voy a dar el 100%, igual que si hubiese caído en otro departamento. Pero claro, no es lo mismo si tú ya tienes unos conocimientos o te has dedicado previamente a eso, a que si no lo tienes y a lo mejor pues no te motiva tanto, ¿no? Entonces, claro, el divulgador pues sí, está muy bien, pero igual no todo el mundo se puede hacer divulgación, pues porque no,
claro,
su manera de comunicar pues no es la misma que alguien que sí que pueda dedicarse a eso. Entonces, divulgador como tal en arqueología, pues por eso te decía que no, pero porque divulgadores puede haber en todas partes, ¿no? No
claro, pero sí que un poco esa necesidad, o creo que es lo que intentaba un poco decir María, que sí que a lo mejor hay esa necesidad de especializarse un poco en esa
sí.
vertiente, o sea, porque es verdad,
sí, eso sí.
Es en efecto lo que tú dices, no todo el mundo vale para divulgar, igual que no todo el mundo
vale para enseñar.
Claro, efectivamente. Es. Entonces, sí que es verdad que esto, que soy muy pesada, que lo digo siempre, pero desde que, yo vengo de otra rama, ¿no? Yo soy restauradora y luego me metí a hacer el máster en arqueología Y una de las cosas que más me llamó la atención, y María estará harta de oírmelo decir, es que, joder, es que los arqueólogos hacen de todo.
Ya. Aquí esto es así, hay que comer.
Claro. Entonces, digo, en la misma figura, digo, tienes que ser, tienes que excavar, tienes que documentar, tienes que ser especialista en fotografía,
tienes que ser
especialista, claro, en dibujo. Tienes que ser especialista
Picasso,
en todo.
Casi.
Tienes que saber divulgar, tienes que ser community manager, porque claro, no voy a poner mi proyecto en redes sociales.
Y como tengas ya una empresa de arqueología, tienes que saber marketing.
Dios mío, sí. O sea, sí. Que creo que hay, es verdad, claro, que adolecemos un poco del presupuesto, a veces es el que hay y hay que hacer maravillas, ¿no?
Sí, pero igual
se necesita un poco más de incluir a otros profesionales que realmente que hagan su tarea especializada, ¿no? Y yo creo que ahí una parte muy importante es la figura del divulgador, que puede ser a lo mejor un periodista, pero que se haya especializado en esto.
Claro, igual que periodistas deportivos.
Claro, igual que puede ser un periodista que se ha especializado en eso, puede ser un arqueólogo que se especialice en divulgación. Uh-huh. Quiero decir que...
Claro, pero es que eso al final te metes en un debate en el que incluso hasta en la propia educación...
Sí.
Porque tú estás estudiando el grado ahora mismo y ¿por qué no vas a dar materias de marketing o de periodismo? Porque si a lo mejor te gusta esa rama, no quieres dedicarte tanto a lo mejor a excavar o documentar y escribir un artículo sobre lo que estás investigando.
Creo que ahí falta un poco también desde el punto de vista quizá de la educación, como tú dices, de la universidad, que realmente la gama, ¿no?, del patrimonio y de la arqueología es tan amplio.
Sí.
Nos podemos dedicarlo a tantas cosas, pero nos meten como un poco, como digo yo, a cholón, ¿no? El tema de, no, pues, se excava así, periodos, tal, no sé qué. Pues es que a lo mejor también hace falta que se divida un poco y que haya gente que se pueda dedicar a esto, pero
claro,
a divulgación o más al tema de documentación, más
incluso
al tema...
Incluso aquí lo que estamos viendo últimamente en los museos, pues también es el perfil de eso, de comunicación, de relaciones institucionales, ¿no?
Uh-huh.
Porque al final tenemos que estar
trabajando
con instituciones
el
privadas.
El arqueólogo, el burócrata.
Claro, porque al final el presupuesto es el que es por parte del Estado, entonces necesitamos patrocinios de otro tipo de instituciones. Entonces, claro, ahora por eso también está esa parte, ¿no?, de relaciones institucionales, entonces... Uh-huh. Si a lo mejor no lo has visto en la carrera en tu vida o no sabes o no sabes muy bien cómo comunicarte con ese tipo de empresas y demás, pues que no todo el mundo tiene ese perfil. Entonces, aquí estamos abiertos a que entren todo tipo de perfiles, ¿eh?
Sí, que igual que gente súper especializada en telas del siglo XVIII, ¿no?, pues
claro,
que haya una persona especializada en divulgación, pero una visión más holística de lo tradicional, que es especializarte a lo mejor en un periodo o en un tipo de estudio de fauna o estudio de lo que sea. Pues sí, la verdad es que es muy interesante. ¿Y conoces alguna iniciativa así a nivel internacional o nacional potente que se lleva a cabo desde o una organización privada o pública o un museo que consideres que puede ser un referente en divulgación en arqueología?
Pues la verdad que de los museos estatales yo estoy bastante contenta por las cosas que se están haciendo a nivel presupuestario, ¿no?, y de personal que hay, porque se intenta sacar partido a toda la institución museística, ¿no? Pues desde concursos porque han conseguido patrocinio con una empresa determinada, hasta cómo adaptar las piezas a la época actual, ¿no?, a los diálogos contemporáneos, a lo mejor son piezas del siglo XVI, ¿no? Todo ese tipo de iniciativas yo creo que está muy bien. Y a mí personalmente hay una iniciativa que me gusta mucho, que es del Museo de Ciencias Naturales, que han hecho, vamos, lo han sacado ahora durante la pandemia, no sé si lo habían hecho anteriormente, la verdad, pero son unos audiolibros en los que cuentan distintos aspectos de las ciencias naturales, pues a través de los libros, ¿no? Pues desde el ADN, quién lo descubrió, qué significa, ¿no?, hasta pues
qué interesante. Sí,
sí, sí, sí. Vamos, los puedes descargar, los tienen en la página web y hombre, son para un público más infantil, obviamente, pero que es una iniciativa bastante chula porque, por ejemplo, aquí tenemos los cuentos con historia, pero son presenciales en el museo y tenemos solamente 3-4. Sí que los queremos ampliar, pero claro, es físico, no estás tú en tu casa.
Mira, una de las cosas también, así que, bueno, no sé si sigue funcionando o no, pero tuvisteis durante un tiempo, vamos, que ya te digo que no sé si lo seguís teniendo, el tema también que se ha puesto muy de moda también, lo de la realidad virtual, pero me parece
no,
también,
las estaciones ya no las tenemos.
Pero bueno, por lo menos mientras que estuvieron y tal, no sé si fue una cosa a lo mejor temporal, pero era muy interesante. No sé si tú lo llegaste a ver,
yo,
María.
No, yo estaba en Reino Unido.
era una colaboración que tenía el museo con Samsung, uno de los patrocinadores digitales y tal, y había 5 estaciones, cada una dedicada a un periodo, entonces te ponías las gafas y era como ir paseando, ¿no?, por las calles de Roma o de la época ibérica.
Era como un personaje, ¿no?, en diferentes épocas y te hacía como una visitilla.
Sí, ahora tenemos en mente cómo readaptar algunos recorridos de ese estilo para volverlos a ofertar al público, pero... Claro. Es un proyecto que está ahí.
Hombre, la verdad es que es algo, bueno, que es verdad que muchos museos también pasa que a veces se cogen esos recursos, ¿no? Y a veces pues te hacen, con tal de ponerte realidad virtual, te hacen cualquier cosa.
Claro.
Y no,
no
y
siempre
a veces
funciona.
No siempre funciona, pero... la verdad. Yo he visto muchas cosas, igual que con fotogrametría y tal, bueno, esto es un asunto que ya hemos discutido a veces en otros programas, ¿no? Que cuando algo se pone de moda también...
Ya, parece que hay que hacerlo todo el mundo, aunque no lo hagas
difícil,
en las condiciones apropiadas.
Pero bueno, en este caso me pareció que está bastante bien adaptada. Además que siempre es una cosa que sobre todo pues, niños, gente joven y tal, y no solo gente joven, pero bueno, como que les llama mucho la atención, ¿no? Y creo que si está bien hecho, también es una manera muy interesante de traspasar un poco la barrera esa que hablábamos antes del museo,
sí,
de la vitrina.
Al final... La metodología de gamificación es lo que se lleva últimamente, entonces...
Sí, que es un poco aunar las nuevas herramientas que nos da la
tecnología.
La tecnología, eso es, pero que muchas veces también, por querer poner realidad virtual, a lo mejor no encaja con los objetivos que tenías y lo tradicional sigue funcionando. Pues eso, el hacer una visita a lo mejor tematizada, pues también sigue funcionando. Sí. Y es un poco combinar esas dos cosas, ¿no?
Y que es importante también que cada, perdón, que cada museo adapte sus recursos y su tipo de público, o sea, que también que se conozcan ellos y lo que tienen y adapten los recursos que pueden tener, que no todos es porque tienen que tener...
Es que cada museo es un mundo, claro. Al fin y al cabo.
Cada museo,
cada uno tiene
museo
unas colecciones, sí. Entre las colecciones distintas, el público que puede acceder a o que quiere acceder a ellas, pues al final es un conjunto todo.
Pues estupendo. Por nuestra parte, yo creo que hemos hablado un poco de varios temas que son bastante interesantes. Y pues si querías hacer alguna última reflexión cortita que quieras dar a nuestros oyentes sobre lo que hemos hablado, sobre las jornadas, sobre la difusión.
Pues sobre las jornadas que les esperamos el año que viene, que intentaremos que sean otra vez presenciales si las condiciones sanitarias así lo permiten, porque este año nos hemos tenido que readaptar y tenemos poquitas actividades todas digitales, pero muy bien elaboradas y con muchas ganas de que a la gente les guste y que aquí estamos, que les esperamos a todo el mundo.
Pues muchísimas gracias, Débora Sonlleva, del Departamento de Difusión del Museo Arqueológico Nacional. Gracias al museo por la organización de estas jornadas y por permitirnos venir. Gracias a Ana también por estar aquí otro día más, otro episodio más.
Muchas gracias a vosotras.
Y nada, pues esperamos que hayáis disfrutado del episodio y nos vemos muy pronto. Hasta luego.
Puedes escucharnos en iVoox y en iTunes y seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook como @proyectoarqueo. Proyecto Arqueo, porque si quieres seriedad, ya tienes los manuales.